Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
La prostitución de niños, niñas y adolescentes es una forma de explotación sexual. Campana Abre Puertas contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Informate www.abrepuertas.inesip.org.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
El secretario general de la ONU acogió con beneplácito la liberación de más de 40 ciudadanos turcos y 3 iraquíes secuestrados por el Estado Islámico en un asalto al consulado de Turquía en Mosul, Irak, el pasado 11 de junio. El grupo de hombres, mujeres y niños fue liberado el viernes 19 de septiembre. En un comunicado, Ban Ki-moon expresó alivio por el retorno a salvo de esas personas a sus hogares. Asimismo, Ban reiteró su llamado a la liberación inmediata de todos los rehenes en la región y recordó a las partes que el secuestro es una violación grave de los derechos humanos y las leyes humanitarias internacionales. Tras los 3 meses de cautiverio, los raptados fueron entregados a las autoridades turcas en una carretera entre Siria y Turquía. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, aumentará la ayuda al gobierno de Turquía para que asista a unos 130.000 sirios que cruzaron la frontera hacia ese país este fin de semana, huyendo de la violencia de los militantes del Estado Islámico. Las autoridades turcas y ACNUR se preparan ante la posibilidad de que lleguen cientos de miles de refugiados sirios más en los próximos días, dados los enfrentamientos por tomar el control de la ciudad de Kobani y su periferia en el norte de Siria. Con apoyo del ACNUR, el gobierno turco acelerará la construcción de 2 campamentos para quienes no son acogidos por las comunidades locales o por familiares. Asimismo, ACNUR planea una respuesta de emergencia por aire, mar y tierra para distribuir cobertores, colchonetas y enseres de cocina, además de que ayudará a establecer y operar los centros de registro. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
La educación será central para el éxito de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que reemplazarán a los del milenio, los ODM, cuando se cumpla el plazo en 2015, subrayó este jueves la UNESCO. El organismo anunció que la próxima semana dará a conocer una publicación que aborda esta cuestión en el marco de la sesión 69 de alto nivel de la Asamblea General. El documento propone 16 objetivos relativos a la educación, entre ellos hace énfasis en que ayuda ayuda a salir del círculo de la pobreza y a evitar que esta pase de generación en generación. También subraya que permite a los que poseen un empleo formal recibir mejores sueldos. Es así que cada año de educación equivale a un 10% más de esos ingresos. Otro de los objetivos se refiere al beneficio de la educación para prevenir las muertes maternas. Señala que si todas las mujeres completaran su formación en la escuela primaria, 189.000 de ellas se salvarían de morir por causas relativas al embarazo y el parto. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que si ayer era tarde para combatir con efectividad al cambio climático, pronto será demasiado tarde, y criticó la carencia de voluntad política de las potencias contaminadoras que más han contribuido al surgimiento de este fenómeno. Al participar en la cumbre sobre el clima en Nueva York, el mandatario venezolano subrayó que este tiene consecuencias cada vez más devastadoras que amenazan con la destrucción global de la vida en el planeta. Consideró que la crisis ambiental de origen humano es resultado de la crisis del modelo de civilización capitalista basado en patrones de producción y consumo insostenibles que generan inequidad, injusticia, pobreza y la destrucción del planeta.
Hoy en día, el 20% de los países más ricos del capitalismo consumen el 84% de la energía del mundo, contaminando el planeta y destruyendo su equilibrio.
Maduro subrayó que el mundo no podrá seguir viviendo bajo este modelo de desarrollo que vulnera drásticamente las condiciones de vida humana y pone en peligro la existencia de las futuras generaciones. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Señor presidente, señor secretario general, señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores, es un honor grande y un privilegio dirigirme como rey de España a esta Asamblea General de las Naciones Unidas en el comienzo de mi reinado. Comparezco ante ustedes para compartir con la comunidad internacional el compromiso de mi país con los principios y valores universales que mejor definen a la humanidad. Y tengo hoy el placer de exponerles lo que una España renovada, pero fiel a sí misma y a sus compromisos internacionales, puede ofrecer en favor de la paz, la libertad, la justicia y los derechos humanos en todas las naciones y para todas las personas, junto a su bienestar y prosperidad. España es una nación con raíces milenarias y una clara vocación universal que ha contribuido intensa y decisivamente a moldear la historia del mundo. Recordemos que está en la génesis histórica tanto de la globalización y el derecho internacional como del parlamentarismo medieval y la democracia liberal contemporánea. Con esa perspectiva de los siglos, vemos con claridad que nuestros mejores momentos tienen lugar cuando avanzamos abiertos y volcados al mundo. Sinceramente, a pesar de nuestros problemas, veo hoy a la sociedad española como un ejemplo de compromiso con la dignidad de las personas, solidaria con los más desfavorecidos. Tiene un profundo sentido de la igualdad, rechaza el fanatismo, la violencia, la intolerancia y ama la paz. Es una sociedad diversa en su cultura y en sus lenguas, capaz de superar dificultades con entereza y con sentido de la responsabilidad, y que demanda integridad y ejemplaridad como valores cívicos intrínsecos a la democracia. La española es una sociedad fuerte y generosa, con empuje, de la que me siento verdaderamente orgulloso. Y así, los españoles miramos hoy al futuro con una voluntad firme de compartir y de ayudar a construir una realidad mejor para todos los pueblos. Nuestras bases son sólidas, forjadas durante siglos y fortalecidas en particular en los últimos decenios, y sobre ellas se fundamentan los compromisos que España asume con el resto de la comunidad internacional. La democracia es hoy guía esencial de nuestra convivencia colectiva. Pronto se cumplirán 4 décadas de la transición política española que nos permitió pasar de una dictadura a un sistema político de libertades y derechos marcados por un afán de reconciliación nacional y un verdadero espíritu de concordia. Permítanme, por tanto, reivindicar con orgullo y con emoción esa gran obra política de los españoles, ejemplo para muchos en el mundo. Un sistema desde el que los españoles hemos articulado un Estado social y democrático de derecho que ampara a todos los ciudadanos y a los distintos territorios de España en su diversidad política, geográfica, cultural y lingüística. Por tanto, cuenten siempre con el firme compromiso de España para promover y defender los valores democráticos en el mundo. Sin olvidar los efectos de la crisis, el desarrollo económico de España, particularmente desde la segunda mitad del siglo pasado, ha situado a nuestra economía entre las primeras del planeta y entre las más abiertas y competitivas, y lo ha hecho logrando posiciones hoy de liderazgo a nivel mundial en sectores muy diversos, de valor añadido y gran impacto social. Con todo ello, España apoya sin fisuras un desarrollo económico global y sostenible, que haga posible el progreso material y bienestar, que genere empleo y proteja a las personas y a sus derechos sociales. Un desarrollo sostenible también en lo ecológico, respetuoso con las reglas internacionales y que recupere valores éticos de conducta en los comportamientos económicos e internacionales. En relación con la cultura, España también ha sido una potencia y es una potencia de primer orden. Y entendemos que la cultura para todas las sociedades conforma nuestra identidad y es fuente de riqueza material e inmaterial. La pujanza del español como un idioma universal compartido por decenas de países y cientos de millones de personas en todos los continentes, de hecho, contribuye decisivamente a garantizar una mayor diversidad cultural y lingüística en el escenario internacional. Se trata este de un objetivo sin duda capital para la comunidad humana, tan plural como la que aquí todos ustedes representan. Por tanto, el español debe asumir ampliamente su definición formal de idioma oficial de la Organización de Naciones Unidas como lengua de trabajo y de plena presencia y representación. Pues bien, desde la amplitud y la altura de nuestra base cultural, afirmamos también el compromiso de España con la defensa de la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y en todos sus ámbitos. La historia, la posición geográfica privilegiada como encrucijada de continentes, mares y civilizaciones, han hecho que España desarrolle una sólida proyección universal y una vinculación especial con algunas regiones del planeta. Entre ellas, Europa representa una dimensión obvia. El proceso de integración continental en torno a la Unión Europea forma parte hoy del proyecto nacional del Reino de España. Propugnamos una Europa más unida y cohesionada, que preserve y extienda los valores democráticos y cívicos que inspiraron su creación y que trabaje para garantizar la prosperidad de todos sus ciudadanos. También defendemos una Europa fuerte y solidaria que contribuya con generosidad y eficacia al progreso en paz de todas las regiones del mundo. Por historia y por cultura, la Comunidad Iberoamericana de Naciones forma parte sustancial de nuestro sentimiento colectivo de identidad y representa para nosotros una verdadera hermandad. Un sentimiento que se amplía a otros lugares gracias a vínculos culturales, históricos y lingüísticos que también mantenemos con otras naciones y pueblos del resto de América, de África, de Asia y Oceanía. El Mediterráneo, en sus riberas norte y sur, junto a Oriente Próximo y el mundo árabe en toda su extensión, son para España espacios muy cercanos, no solo en lo geográfico, también en lo cultural y afectivo. Por ello afirmamos nuestra voluntad e interés por contribuir a la estabilidad en esta región como algo fundamental para la paz en el mundo. Una región que sufre en algunas de sus sociedades el azote de una barbarie intolerable, una violencia criminal y atroz que amenaza a todas las sociedades del planeta y a los mismos valores de la civilización humana universal. Señoras y señores, la vocación universalista de España y los compromisos de mi país en materia democrática, económica y cultural que acabo de expresar se resumen en el pleno compromiso con la Carta de las Naciones Unidas bajo la que estamos aquí convocados. Una carta que representa uno de los grandes logros de la humanidad y que hemos de preservar, respetar y hacer cumplir. Así España cree firmemente en las Naciones Unidas y en los mecanismos multilaterales para preservar la paz y seguridad internacionales y para contribuir al desarrollo de los pueblos. Vivimos tiempos marcados por la proliferación de conflictos, algunos de ellos especialmente devastadores y con efectos indiscriminados sobre población civil. Nuestro objetivo primordial ha de ser prevenir las guerras y, cuando no lo consigamos, entonces proteger y asistir a los inocentes y damnificados. No debemos nunca cejar en nuestro empeño de resolverlas mediante la diplomacia y todos los instrumentos que otorga la propia Carta de Naciones Unidas. Sobre todo, no perdamos la esperanza y recordemos que, a pesar de todo, el anhelo de concordia puede y debe prevalecer sobre los odios más enquistados. Una versión sobre tapiz del Guernica, obra de un español universal, Pablo Picasso, flanquea la entrada del Consejo de Seguridad. La escena representada en ese icono del arte todavía conmueve nuestras sociedades, nuestras conciencias, y nos hace recordar las fatales consecuencias de nuestra incapacidad para prevenir y resolver los conflictos, que a todos nos afligen. Pues es un error pensar que las guerras o las catástrofes causadas por el hombre tan solo afectan a una comunidad o a una región sin incumbir al resto. Cuando la barbarie triunfa en algún lugar del mundo, nadie está al abrigo de su alcance. Todos somos víctimas. Pero los conflictos armados no son las únicas amenazas a la comunidad internacional. El mal adopta varias formas y sus víctimas tienen múltiples rostros. Cada niño atrapado en situaciones de crisis o de violencia, cada mujer que es vejada o limitada en sus derechos simplemente por serlo, cada enfermo que fallece por falta de medicamentos o cada anciano abandonado, también cada familia sin alimento, sin esperanza por una injusta distribución de la riqueza, o cada periodista asesinado por cumplir con su deber de informar, son otras tantas interpelaciones a nuestra conciencia y a nuestro deber, otras tantas llamadas a la acción. Los miembros de esta Asamblea General cuentan con España para hacer frente todos juntos, desde la legalidad internacional, a quienes pretenden destruir con intolerancia, con violencia o con sectarismo los valores y principios que constituyen nuestras Naciones Unidas. Señoras y señores, España ha demostrado siempre su apoyo incondicional al sistema de Naciones Unidas y su responsabilidad activa con los principios que esta Asamblea, que en esta Asamblea todos reconocemos: la libertad, la justicia, la igualdad, la soberanía nacional, la independencia y la integridad de los Estados. Y continuará asumiendo, como hasta hoy, sus plenas responsabilidades como miembro de las Naciones Unidas. Con esa vocación, España está dando un paso más adelante como candidata a un puesto no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2015-2016. Nuestra candidatura se inscribe en el compromiso sólido de servir más y mejor a la comunidad internacional, como así hemos hecho en el Consejo de Seguridad una vez cada década desde hace ya 40 años. Gracias a que ustedes confiaron en nosotros. Solo les pido que renueven esa confianza. En los últimos 25 años, 130.000 miembros de las Fuerzas Armadas españoles han participado en operaciones de mantenimiento de la paz o de ayuda humanitaria en todas las regiones del mundo. Han sido y, sobre todo, se han sentido parte de un gran esfuerzo colectivo al que contribuyen también muchos de los países aquí reunidos. De igual forma, España se ha consolidado en las últimas décadas como gran contribuyente a la cooperación para el desarrollo. No hay paz sin seguridad duradera. Sin un desarrollo sostenible, y no hay desarrollo sostenible sin una mayor solidaridad, tanto entre las distintas naciones como dentro de cada una de ellas. Además, el desarrollo ha de ir acompañado por políticas de inclusión que contemplen la plena igualdad de género e incorporación de la mujer a todos los ámbitos de la vida política, social y económica. España, como vemos, es solidaria. En los últimos 14 años, mis compatriotas han contribuido con 30 billones de dólares al desarrollo global. De esa cantidad, 1 billón ha sido destinado a lograr los objetivos de desarrollo del milenio, a través de un fondo creado por España y coliderado por el PNUD, que supone la mayor aportación realizada por un solo país. Precisamente una de las tareas más relevantes de esta Asamblea General será culminar las negociaciones para la Agenda de Desarrollo post-2015 y definir unos objetivos de desarrollo sostenible. Aquí también España ha dado un paso al frente, creando el primer fondo ya en funcionamiento para esos objetivos de desarrollo sostenible. El logro de la sostenibilidad pasa en gran medida por combatir los efectos nocivos del cambio climático. La cumbre de ayer y la conferencia de Samoa sobre los pequeños estados insulares en desarrollo, a cuya organización también contribuyó España, nos han concienciado aún más sobre este problema y nos permiten mejorar nuestra respuesta y resistencia ante situaciones límite, especialmente a los estados más vulnerables, cuya supervivencia misma está en peligro. Los objetivos de desarrollo sostenible que nos proponemos están a nuestro alcance. De nuevo, hay motivos para la esperanza. Pienso particularmente en los avances alcanzados en África, un continente tan próximo a España y en el que surgen por doquier nuevos ejemplos de innovación y de creatividad. África es un continente de presente y de futuro, donde vemos algunas de las economías con mayor crecimiento en la última década. Pero es muy necesario poner fin a los conflictos que todavía quejan a partes de esta región y retrasan su desarrollo. Desde el Sahel hasta el Cuerno de África o la región de los Grandes Lagos, España contribuye a ello cumpliendo con nuestro compromiso, que nace de nuestra vocación y nuestra cercanía. Creemos en África y lo estamos demostrando. También cuando surgen crisis acuciantes como la que hoy representa la devastadora epidemia de ébola que afecta a una parte importante y creciente de la región central, quiero expresar mi solidaridad, la solidaridad del pueblo español con las víctimas y nuestro apoyo a quienes hacen todo lo posible por socorrerlas, a veces a costa de su propia vida. Y rindo mi homenaje más sentido a los cooperantes y a todo el personal humanitario de Naciones Unidas, cuya vocación les lleva a darlo todo, a dejarlo todo, por los más vulnerables, allá donde se encuentren. Señoras y señores, han pasado casi 30 años desde la primera intervención de mi padre, el rey Juan Carlos, ante esta misma Asamblea General. Hoy como entonces, España se abre a un tiempo nuevo. Hoy como entonces, asumimos nuestro lugar como miembros activos y responsables de la comunidad internacional. Les aseguro que la comunidad internacional, representada hoy por la Asamblea General, seguirá contando con el apoyo y la participación activa de España en la defensa irrenunciable de los valores e intereses de una humanidad en paz, cada vez más próspera y más justa, de unas Naciones Unidas no solo más fuertes, sino además y sobre todo de unas Naciones Unidas más unidas contra el fanatismo, la intolerancia y la barbarie, más unidas para luchar contra la pobreza, la miseria y la marginación, más unidas para que la educación y la sanidad alcancen a todos, más unidas, señor presidente, para defender con firmeza la dignidad de todo ser humano. Muchas gracias.
La actriz británica Emma Watson, embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres, será anfitriona de un evento especial para lanzar una nueva campaña de ese organismo de Naciones Unidas este sábado 20 de septiembre en la sede de la ONU en Nueva York. La campaña denominada He for She, que en español significa Él por ella, busca generar un gran movimiento de solidaridad de los hombres para apoyar a las mujeres a alcanzar la igualdad de género. La campaña se extenderá por 12 meses con el objetivo de movilizar a más de 1.000 millones de hombres y niños como agentes de cambio para acabar con la persistente inequidad que afrontan las mujeres y las niñas a nivel global. Durante el evento en la sede de la ONU se debatirá el papel que desempeñan los hombres en este tema y servirá para generar más conciencia sobre los derechos de la mujer como un imperativo moral, social y económico de la humanidad. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció hoy el establecimiento de la misión de Naciones Unidas para la respuesta de emergencia contra el ébola, la UNMEER, por sus siglas en inglés, que será desplegada en África Occidental para ayudar a paliar la crisis provocada por esa enfermedad. Ban Ki-moon hizo el anuncio en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, en la que afirmó que una situación sin precedentes requiere medidas sin precedentes, que permitan salvar vidas y salvaguardar la paz y la seguridad. La misión tendrá cinco prioridades: frenar el brote, darle tratamiento a los infectados, garantizar la prestación de servicios básicos, mantener la estabilidad y la prevención de brotes epidemiológicos ulteriores, y estará dirigida por el representante especial del secretario general, dijo. Ban explicó que la UNMEER reunirá todo el abanico de organismos y expertos de Naciones Unidas para apoyar los esfuerzos nacionales en estrecha cooperación con organizaciones regionales. Informó que su avanzada se desplegará antes de que concluya este mes. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Los países en desarrollo no podemos seguir subsidiando las emisiones de los países más contaminantes, puntualizó hoy el presidente de Costa Rica durante la cumbre sobre el clima que se celebra en Nueva York. Luis Guillermo Solís Rivera afirmó que hace falta solidaridad internacional para que los esfuerzos de países como el suyo por detener el avance del cambio climático lleguen a buen puerto. El mandatario pidió que no se castiguen los logros ni se desincentiven los planes de desarrollo basados en las energías limpias y la erradicación de la pobreza. Aseguró que Costa Rica está comprometida con el desarrollo masivo de tecnologías renovables para uso doméstico y con la promoción de patrones de consumo energético accesibles y adecuados, pero insistió en que sin los recursos suficientes no podrán concretarse esas estrategias. Finalmente, consideró que para lograr un acuerdo en la Conferencia de París el año próximo, será imperativo que haya compromiso, cooperación, equidad y transparencia.
Equidad, para que tanto los responsables históricos como los grandes emisores asuman su cuota de responsabilidad en reducciones y provisión de medios de implementación para los cambios que necesitamos.
Era Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de Costa Rica. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este jueves una reunión abierta sobre el ébola. Según el portavoz del organismo, Stefan Dujarric, durante el encuentro, el secretario general Ban Ki-moon esbozará el plan de acción internacional para contrarrestar el virus y anunciará la creación de una misión de la ONU para responder a la epidemia y sus consecuencias. La situación en el terreno continúa siendo extremadamente grave. Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, el número total de casos en África Occidental es de 5.335 y las muertes ascienden a 2.622, dijo. Añadió que en Sierra Leona, Guinea y Liberia se observa un incremento en la demanda de camas para los centros de tratamiento de la enfermedad. Solamente en Monrovia, la capital de Liberia, se necesitan más de 1.000 camas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, alertó este jueves que se le están acabando los fondos para proveer comida a unos 6 millones de sirios. Advirtió que el próximo mes deberán reducir el tamaño de las raciones y que se verán obligados a disminuir la cantidad de cupones para canjear por comida destinados a los refugiados sirios en países vecinos. El PMA señaló que se encuentra en un momento crítico en la respuesta humanitaria en Siria, al punto que si no reciben contribuciones en los próximos días, se verán obligados a reducir sus operaciones en ese país. Las necesidades son muy grandes, subrayó la agencia y recordó que requiere 352 millones de dólares para la asistencia hasta fin de año. Sus actividades son financiadas gracias a las contribuciones de gobiernos, del sector privado y otras organizaciones e individuos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Señor presidente, nos reúne hoy la necesidad de comprometernos a anunciar acciones concretas que constaten el compromiso de nuestros países para alcanzar un acuerdo transformador en materia de cambio climático en París el año próximo. El cambio climático es un fenómeno que nos afecta a toda la humanidad. Todas y todos somos vulnerables a sus efectos y todas y todos contribuimos, aunque de forma diferenciada, a que esta amenaza se mantenga latente. Vengo de un país convencido desde hace muchos años de que el respeto y la promoción de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo como parte fundamental del desarrollo humano sostenible, es el modelo adecuado para garantizar soluciones integrales a las necesidades y aspiraciones de bienestar social, económico y ambiental de todos nuestros pueblos. Mi país cree en la necesidad de que trabajemos en conjunto y en función de un acuerdo universal, transformador y vinculante para todos, que reconozca el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y que estos esfuerzos sean liderados por los países desarrollados y los más emisores, quienes poseen los recursos y la capacidad de cooperar con los países en vías de desarrollo, como lo es Costa Rica y el resto de los países de Centroamérica. Por esa razón, deseo ratificar el compromiso de mi país de convertirse en un país carbono neutral en el año 2021. Y para ello, mi gobierno trabajará en función de objetivos específicos en dos áreas estratégicas para el desarrollo nacional. En el área de transporte, mi administración impulsará la creación de una red de transporte articulada que incluirá un sistema ferroviario eléctrico complementado con un nuevo sistema de servicio de autobuses que utilizarán únicamente biocombustibles. Esto permitirá la disminución sustancial del flujo vehicular metropolitano, revolucionará la cultura automotriz en mi país y reducirá significativamente el uso de vehículos privados y públicos, así como las emisiones de carbono a la atmósfera. Este es, señor presidente, nuestro reto principal y será sin duda alguna el más complejo, pero también el que mayores beneficios genere a Costa Rica y a nuestra región. En el área de energía, debido a los efectos de la variación climática en nuestros recursos hídricos, ha disminuido nuestra capacidad de producción hidroeléctrica. Sin embargo, el país ha mantenido su matriz de producción en más de un 90% con fuentes renovables, y la puesta en marcha en el 2016 del proyecto hidroeléctrico Reventazón, una de las obras de ingeniería civil más importantes de Centroamérica, permitirá que alcancemos porcentajes que rondarán el 100% y alcanzar nuestra meta de ser generadores de electricidad con fuente totalmente renovable. Asimismo, Costa Rica continúa acelerando la exploración y explotación de energía geotérmica en sus volcanes, sin afectar los parques nacionales, lo que le permitirá tener un respaldo energético con generación de electricidad basada en fuentes completamente limpias. Además, una de las primeras decisiones que tomó mi administración fue la de ampliar la moratoria a la exploración petrolera hasta el año 2021, pues creemos en la necesidad de evitar grandes riesgos ambientales, de llevar a cabo un análisis detallado del costo-beneficio de las actividades extractivas y de mejorar la distribución de beneficios hacia las comunidades más vulnerables, en particular los pueblos indígenas y las comunidades rurales. Mi gobierno también está comprometido con el desarrollo masivo de tecnologías renovables para uso doméstico. Creemos en la necesidad de que los hogares costarricenses adquieren patrones de consumo energético adecuados, accesibles y sostenibles, y que lo hagan haciendo el mejor uso posible de las tecnologías a nuestro alcance, las cuales deben innovarse, abaratarse y popularizarse. Esfuerzos similares se realizan en las instituciones públicas, para las cuales trabajamos en el diseño de estrategias de consumo que representarían un ahorro significativo de recursos y el replanteamiento de la estrategia pública de ahorro energético. Estos son objetivos complejos y difíciles de alcanzar, razón por la cual es imprescindible que la comunidad internacional comprenda la necesidad de apoyar los esfuerzos de desarrollo de los países de renta media, como lo son los países centroamericanos, y que nuestros esfuerzos estén basados en una auténtica solidaridad internacional que nos permita beneficiarnos de una alianza global, verdadera y efectiva, que no castigue nuestros avances y que no genere desincentivos para seguir la ruta de desarrollo orientada a bajas emisiones y la erradicación de la pobreza. Sin los medios de implementación adecuados, no podrán alcanzarse gran parte de nuestros esfuerzos nacionales. Si no cooperamos sobre una base de solidaridad, no tendremos éxito. Ciertamente nuestras acciones deben ser nacionales, pero las soluciones deben ser necesariamente comunes. Los países en desarrollo no podemos seguir subsidiando las emisiones de los países más contaminantes. El tiempo para hablar se ha terminado, es tiempo para la acción. Desde mi perspectiva, sin embargo, otro de nuestros mayores retos recae en el frente de la adaptación. Necesitamos promover una agricultura más receptiva a los cambios, incluyendo semillas que lo faciliten, y una infraestructura mejor, capaz de soportar eventos climáticos extremos como los que ya hemos experimentado. También debemos fortalecer nuestra resiliencia ecológica, social y humana, la organización de las comunidades y particularmente las constituidas por mujeres, indígenas y poblaciones costeras. Debemos ser capaces de apoyar los regímenes democráticos, la participación ciudadana y el respeto a todos los derechos humanos. Estoy consciente de que todo esto requiere de recursos que van más allá de nuestras capacidades actuales. La realidad, sin embargo, es que las opciones de financiamiento, así como la transferencia de conocimiento y tecnología desde las naciones más desarrolladas, son cada vez más limitadas y costosas. Señor Presidente, 5 han de ser las palabras que llevemos en nuestras mentes de camino a Lima y París. Compromiso para lograr la meta de reducciones, así como para establecer los mecanismos de compensación y adaptación para contener el calentamiento global. Ambición para demandar que los líderes de las naciones más poderosas del mundo avancen más allá de los límites que estos se autoimponen. Cooperación para permitir que a las naciones que más lo necesitan acceso a los avances en tecnología, innovación y conocimiento tanto tradicional como científico. Equidad para que tanto los responsables históricos como los grandes emisores asuman su cuota de responsabilidad en reducciones y provisión de medios de implementación para los cambios que necesitamos, y transparencia para que los esfuerzos individuales y colectivos sean medibles sobre criterios uniformes y tengamos información públicamente accesible para que la sociedad global pueda identificar los esfuerzos que se llevan a cabo. Muchas gracias, señor Presidente.
Más de 130 jefes de Estado de Gobierno participan hoy en el inicio del debate general del 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tras la presentación por el secretario general Ban Ki-moon de su memoria anual, comenzará el largo maratón de discursos que, según la tradición, comenzará con Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, el primer Estado que firmó la Carta de la ONU. le seguirá el presidente del país anfitrión, Barack Obama. Durante la jornada se escuchará al rey Felipe VI de España en su primera intervención ante la Asamblea y los mandatarios de Chile, México, Argentina, República Dominicana, Costa Rica y Venezuela. Para las 15 horas está prevista una reunión abierta del Consejo de Seguridad sobre la amenaza a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos de terrorismo, que será dirigida por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Estados Unidos ocupa la presidencia en turno del Consejo durante el mes de septiembre. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Desde nuestros estudios en Abilene, Texas, estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar hablando de algunas de las oraciones que vemos en la Biblia. Y luego vamos a estar leyendo en el capítulo 14 de Mateo.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la oración en la Biblia, pero antes hagamos nosotros una oración. Nuestro Padre y Dios, te damos gracias por la vida que nos has dado, por estos momentos que tenemos para comunicarnos por medio de la radio, por medio de la internet, y a hablar de cosas espirituales. Pedimos, oh Padre, que estés con nosotros y que bendigas a cada oyente de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos en la Biblia más de 600 oraciones, sin contar los salmos. Estas oraciones no solamente reflejan la relación que otras personas han tenido con Dios, también nos invitan a participar nosotros. Cuando oren, digan, son las palabras de Cristo en Lucas capítulo 11. Hay muchas oraciones famosas en la Biblia. Vemos la intercesión de Abraham por las ciudades de Sodoma y Gomorra, la oración de Jacob antes de encontrarse con su hermano Esaú, la conversación que Moisés tuvo con Dios frente de la zarza ardiente, y su oración fervorosa cuando el pueblo hizo el becerro de oro. Vemos las hermosas oraciones de Ana antes y después del nacimiento de Samuel. Tenemos la oración de David al recibir las promesas de Dios y las oraciones de su hijo Salomón al dedicar el templo. Vemos las plegarias de Jeremías, Jonás y Habacuc al verse en peligro. Tenemos oraciones de nuestro Señor Jesucristo como el Padre Nuestro. La oración en Juan 17, donde pide por los apóstoles y todos los creyentes. Y la oración en el huerto de Getsemaní. Vemos en Hechos las oraciones de los apóstoles cuando piden la guía de Dios y su oración pidiendo valor al ser perseguidos. tenemos la oración del mártir Esteban y las oraciones de Pablo, uno de los que persiguió a Esteban. Tenemos las oraciones del apóstol Pablo en sus cartas y las oraciones en el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis termina con una oración. Ven, Señor Jesús, que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Amén. Las oraciones son tan diversas como lo son los seguidores de Dios. No existen palabras mágicas ni fórmulas concretas en cuanto a cómo orar. Uno abre su corazón y habla con nuestro Padre Celestial. La oración con fe tiene mucho poder. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Cuando yo llegué a ti, Señor, mi corazón se alegró, porque vi que eres lo mejor, te entregué mi corazón. Padre, ¿cómo puedo yo cambiar? Mi amor por ti es de verdad. Para mí tú eres lo mejor, no me arrepiento de tu amor. Padre celestial, ayúdame hasta el final. Lléname, Señor, de tu divina bendición. Padre celestial, ayúdame hasta el final. Lléname, Señor, de tu divina bendición. Ayúdame a serte fiel, sin ti no puedo yo vencer. Sé que tú eres la solución para ganar la salvación. Vuelve pronto, te pido, Señor, porque las pruebas fuertes son. Dame tu sostén y tu valor, y ahora te pido por favor. Padre celestial, ayúdame hasta el final. Lléname, Señor, de tu divina bendición. Padre celestial, ayúdame hasta el final. Lléname, Señor, de tu divina bendición.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hace varias semanas que estamos leyendo en el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a leer en el capítulo 14, a partir del versículo 22. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló, diciéndoles, ¡calma! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti, sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, «¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste?» En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Mateo 14:22-33. La gente de Palestina le tenía terror al mar. Creía que toda clase de monstruo vivía bajo las olas. Pensaban que fantasmas y espíritus malignos andaban sobre las aguas. Es por eso que el libro de Apocalipsis utiliza el mar como símbolo de la fuente del mal. Me dicen que hasta el día de hoy hay pocas casas cerca del lago de Galilea. Persiste esa desconfianza del mar. En esta historia, cuando los discípulos vieron a Jesús, creían que era un fantasma. Las supersticiones pueden ser muy fuertes. Vimos en el capítulo 8 de Mateo cómo Jesús calmó otra tormenta aquí, en este mismo mar de Galilea. En aquel momento, los discípulos quedaron diciendo, «Pues, ¿quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen?» Esta vez se les quita toda duda y proclaman, «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Hay muchos que hacen truco de magia, otros que dicen hacer milagros de verdad, pero no hay nadie que calme la tormenta y no hay nadie que camine sobre el mar. Solemos criticarle a Pedro por lo que pasa aquí, pero tenemos que recordar que los otros discípulos ni siquiera salieron de la barca. Pedro tuvo el valor de tomar unos pocos pasos sobre las aguas tormentosas. Tuvo el valor de salir de lo conocido y caminar por lo desconocido. ¿Cómo pudo hacerlo? Se fijó la vista en Cristo. Mirándolo a Cristo, no dudó en hacer lo imposible, en caminar sobre el agua. Pero, como relata Mateo, cuando se fijó en la tormenta, comenzó a hundirse. Si nos fijamos en la tormenta, nos hundiremos en el mar de problemas que nos rodea. Si nos fijamos en Cristo, podremos caminar con Él, sin importar el viento, las olas y la fuerza de la tormenta. A veces, hoy en día, la gente dice, «Yo tengo mucha fe». Y a veces están hablando de fe en Dios, pero muchas veces están hablando de la autoestima. Tienen mucha confianza en sí mismo. O tal vez son muy optimistas y creen que todo saldrá bien porque sí. Cristo pudo caminar sobre el agua porque tenía confianza en Dios y el poder de Dios. Jesús vivió entre nosotros como hombre, pero sabía que su Padre Celestial siempre estuvo con él. Nosotros también tenemos que fijar nuestra vista en Dios y su poder. En vez de fijarnos en nosotros mismos y nuestro poder, así podremos realizar cosas asombrosas. Continuaremos con nuestra lectura del primer evangelio en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Ayúdame hasta el final. Lléname, Señor, de tu divina bendición.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.